Ruth La Paz, cualquier semejanza con la vida real es mera coincidencia. Adelante, Ruth.
Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Hola, ¿me
Sí,
escuchan?
perfecto.
Ya, perfecto. Buenos días. Encuentro de Ruth con vos. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espinas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelec. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas y fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve dónde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga siendo yo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. Aún ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a su criado: aún cuando saque espiga de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprenda. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noelí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth, la moabita, añadió: incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó con las criadas de Boaz para recoger espigas. hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Hermanos, esta es palabra del Señor. Demos gracias al Señor.
Buenos días, queridos hermanos. El sermón de hoy, como habrán visto, fue leído por Ruth, y es el capítulo 2 de Ruth. Y varios de ustedes me conocen. Yo soy santiaguino de nacimiento, y mi infancia y adolescencia la viví en la comuna de Maipú. Muchas veces Felipe y Pablo me han pedido que les cuente historias de mi infancia. ¿A qué jugaba sin tecnología? ¿Qué dibujos animados eran los que veía? Cuestiones por el estilo. Cuando yo era chico, en ese sector de Maipú, en uno que estaba en la calle Chacabuco, para los que se ubican, que es una zona de un cerro, muchas veces con mis amigos nos tiramos cerro abajo en una patineta. Varias de estas veces pudimos ser atropellados por los automóviles que se atravesaban. Pero esto ahora, camino a cumplir mis 50 años, me permite ver la mano soberana de Dios, de haberme protegido del peligro de estos juegos. Y créanme, no fueron pocas las veces en que, por escasos centímetros, no me adelanté a conocer al Señor en persona. O a lo menos, haber quedado con algunas secuelas físicas. Ahora, les cuento esto porque, por un lado, hoy me da la oportunidad de mostrar la soberanía de Dios en mi vida. Pero también porque recordar historias como estas me permiten ver que mi historia con Dios no comenzó cuando le conocí y le reconocí como Señor y Salvador, sino mucho antes. Esta reflexión de cómo el Señor ha cuidado mi vida, debo sumarla al cuidado que tuvo de mis padres para que yo fuera concebido. Pero también puedo retroceder a mis abuelos, bisabuelos y mucho más atrás. La mano de Dios en mi vida viene desde que el mundo es mundo. Pero esto no termina conmigo ni comienza conmigo. Pues en esta visión, mi unión con María Inés como esposa nos lleva a ser parte del plan de Dios para nuestros hijos. Y aunque como padres buscamos evitar sufrimientos y penas, es claro que el rol más importante en el cuidado ha venido de parte de Dios hacia ellos. La cuestión será cuánto tiempo le tomará a esta nueva generación de cristianos reconocer esta soberanía de Dios en sus vidas. Y en este mismo sentido, y tanto para mí como para ti, pero también para nuestros hijos, es que podemos ver que el encuentro de Ruth y vos es parte del plan de Dios para nuestras vidas, pero también para la iglesia hoy. Por lo que hablar de la vida de la familia cristiana es poder conocer y reconocer que la historia de Ruth, y en particular la historia de hoy, la historia que veremos hoy es parte de nuestra propia historia familiar. Así que teniendo esto en mente, les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abra nuestros corazones y mentes para poder comprender más de tu palabra y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. El sermón de hoy lleva por nombre Bajo las alas del Redentor. Había escogido un nombre previo que no era tan sutil o tan directo como este, sino que era Pinchando Globos. Quiero que piensen en eso porque después les voy a contar algunas cosas sobre ideas que tenemos de pasajes como este. El primer punto de este sermón está basado en los versículos 1 al 3 y se llama Un encuentro casualmente casual. Estos versículos dicen así: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. Noemí y Ruth están en Belén tratando de sobrevivir al día a día. Y como vimos la semana pasada, ambas quedaron viudas. Es más, en el caso de Noemí, quedó viuda y perdió a sus dos hijos. Uno de ellos era el esposo de Ruth, Kilión. Y estos primeros versículos nos dan un poco de contexto para indicarnos quién es Booz. Y dice que era un hombre rico e influyente. Pero, ¿quién era realmente Booz? Sus padres fueron Salmón y Raab. No sé si estos nombres te suenan, el nombre de sus padres. Salmón fue uno de los jefes principales de la tribu de Judá, un soldado. Y su madre, Raab, una ramera de Jericó. Ambos se casaron y de esa unión nace en Belén su hijo Booz. Por lo que este hombre, rico e influyente, hijo de un soldado y de una ramera, debió trabajar mucho para construir su propio nombre y para lograr una buena reputación. Ahora, veremos más adelante la confirmación de lo que les estoy diciendo respecto al nombre que tenía Booz, este buen nombre. Pero por ahora, el autor nos habla de que Booz es un pariente fallecido de Elimelec. Es un pariente de Noemí, finalmente. Esta conexión parental podría ser pasada por alto, pero hay un detalle importante si se desconoce la tradición judía de esos tiempos, y tiene que ver con la ley mosaica, la ley que estableció Dios por medio de Moisés. Esta ley indicaba que si fallecía el esposo, la viuda debía dejar, no debía dejar la familia. Pero además, el hermano del difunto debía casarse con ella y procrear descendencia, y de esta manera los hijos que tuvieran no serían del progenitor, sino que serían del hermano muerto. En resumen, él o los hijos, producto de la unión entre la viuda y el cuñado, estarían bajo la ley del levirato. Levirato en hebreo significa cuñado, la ley del cuñado. El problema es que vemos en este pasaje que Ruth no tenía cuñado. Sumado a esto, Noemí y Ruth habían vuelto a Belén porque allá la primera tenía un terreno dejado por su esposo. Pero esto conlleva a otro problema, y es que estas dos viudas no tenían varones en la familia que les pudieran trabajar la tierra. Ya que dentro de la ley existía otra indicación, que un pariente cercano podría redimir la tierra. Y esto quiere decir que hiciera la compra de la tierra para que el grupo familiar no perdiera patrimonialmente lo que había adquirido. El problema es que esta ley no aplicaba a mujeres. Por lo que en términos económicos, estas viudas estaban en una situación crítica y posiblemente en abandono. Y para entender mejor esto, hay que recordar que estas dos viudas son suegra y nuera. No tenían bono IFE, no había subsidio alguno del Estado. Estaban ellas dos solas. Y bajo este contexto es que se introduce la figura de Booz en esta historia. Ruth saldrá a buscar algo para comer para ella y su suegra. Sin embargo, tengan en cuenta estos versículos, pues esta acción conlleva un reconocimiento del lugar específico en la escala social de estas viudas. Y le da el nombre a este primer punto. Miren el versículo 3, por favor, en sus Biblias. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. Este concepto me llamó mucho la atención, pues al parecer el español no es capaz de describir con precisión la forma en que el autor quiere mostrar lo improbable que fue ese encuentro entre Ruth y Booz. Booz debió haber tenido muchos terrenos, grandes extensiones de tierra, y ese día visitó el terreno de siembra donde estaba Ruth. Una mejor expresión quizás podría ser algo así como casualmente casual, y me imagino al escritor haciendo comillas con los dedos. pues esta era una forma de decir que nada en esta historia es casual, sino que Dios ha guiado a estas personas a un encuentro inminente. La soberanía de Dios sobre sus hijos actúa de formas que no entendemos ni esperamos, por lo que no creamos ni por un minuto en la fortuna, la casualidad o el azar. Esto pasó porque Dios así lo quiso. Miremos ahora nuestro segundo punto, versículos 4 al 18. Y este punto comienza presentando Boaz en el mismo lugar donde estaba Ruth espigando. Y en esto quiero que por un momento quites de tu mente este componente romántico. Y aquí es donde voy a pinchar el primer globo. Trata de imaginar la acción de Dios en esta historia. Pues como ya mencioné, no vemos una coincidencia en este encuentro, sino la providencia de Dios. Y miren, Boaz saluda a sus empleados y ellos responden con una bendición hacia su patrón. Lo que la tradición judía podía mostrar la estima y el respeto de su gente por un patrón benévolo y piadoso. Lo que reafirma el punto del buen nombre que el autor menciona hacia Boaz. Ya en el versículo 5, Boaz pregunta por esa joven que termina siendo Ruth. Posiblemente varios de ustedes tengan en mente la portada de la película sobre el libro de Ruth. Pero siento desalentarte. Sácate esa idea de la cabeza, pues el versículo 7 muestra que Ruth debió suplicar para poder recoger algunas espigas de las que caían al suelo. Esto nos permite tener una idea del lugar social de Ruth. Y estaba junto a todos los que no tenían familia, ancianos sin descendencia, huérfanos, viudas y extranjeros. Así que tenía dos clasificaciones aquí. En síntesis, ella estaba al final de la escala social, por lo que podía recoger grano después que los trabajadores cosecharan la tierra. Estas personas, sin apoyo, podían recoger de lo que había caído al suelo. Esta es la descripción que se da de Ruth. Pues no es tan solo una viuda que no tiene esposo que la cuide y la provea, sino que ella además es moabita, una extranjera tratando de subsistir en Belén. Ahora, esta acción de que los más desvalidos y los extranjeros pudieran recoger parte del grano que cayó al suelo era una forma en que Dios había enseñado a su pueblo a cuidar de los más necesitados. Dios guió al pueblo a que hubiera provisión para todos. Miren Levíticos 19, 9 y 10. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sellen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de las viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para que los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Así que Ruth estaba siendo bendecida por la forma en que Dios enseñaba a su pueblo al sostén de los más desvalidos. Pero además, Dios en su ley entrega las razones de por qué el pueblo de Dios debe ser solidario con el necesitado. Deuteronomio 24, 19 y siguientes versículos. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para que el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Y este mismo pasaje termina diciendo: recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Dios les dice que harás todo esto de no recoger todas las espigas, porque debes recordar que fuiste esclavo en Egipto. Por lo tanto, te ordeno que seas justo con quien ahora es necesitado como lo fuiste tú. En el pasaje, el capataz describe a Ruth como alguien que no ha dejado de trabajar, sin cesar ha buscado el sustento para ella y su suegra. Ahora, pregúntate, ¿cuánto grano crees tú que podría recolectar alguien que recogiera de lo que caía al suelo? Algunos comentaristas estiman que por el tipo de personas que recolectaba después de la siega, se esperaba que con optimismo se lograra obtener unos 500 gramos en el día. Sumado a esto, Ruth debía recolectar para alimentarse ella y Noemí y su suegra. Ahora en los versículos 8 y 9 vemos algo súper interesante. Boaz va donde Ruth a hablarle y le dice que se quede en su campo, que coseche solo en sus tierras, que vaya donde vayan sus trabajadores. Nuevamente, no lo veas de manera simplemente como algo romántico, sino más bien que Boaz está buscando salvar la vida de Ruth. Una mujer sola en los campos en ese tiempo potencialmente podría ser violada o asaltada si es que alguien quisiera quitarle lo que había recolectado en el día. Y en el versículo 11 entendemos la razón de esta reacción generosa de Boaz. Él sabía sobre una tal Ruth, una moabita que llegó a la ciudad acompañando a su suegra Noemí. Posiblemente pudo existir alguna atracción hacia Ruth. Posiblemente. Pero en este caso la reacción de Boaz es una respuesta generosa a alguien que se está sacrificando, no tan solo con el trabajo de ese día, sino que dejó su pueblo, su familia paterna y hasta los dioses para acompañar a su suegra. Y quiero detenerme en algunos puntos de este segundo punto del sermón. Versículo 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Vos la bendice y le dice que Dios la resguarde bajo sus alas, como una bendición a todo lo que Ruth ha hecho con su suegra, o por su suegra. Nuevamente, cuando hablamos de un resguardo bajo las alas, tendemos a idealizar suponiendo la idea de unos polluelos bajo las alas de una gallina. Pero el concepto que está expresado en esta bendición apunta más bien a la idea de que Dios cumple con la figura de un ave protectora tipo águila, portentosa. Pero este concepto judío mostraba que a qué cuidaría o a qué bendeciría a un pájaro bastante esmirriado. A esto se refiere esta bendición, a alguien que ha sufrido, que ha sido golpeado por la vida, que está en el suelo y no es capaz de integrarse y seguir peleando en la vida. Ha sido bendecido por la vida y es Dios quien le restaura y le cuida. Versículos 13 y 14. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy una de sus servidoras. A la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Es interesante que Boaz sea sorprendentemente bondadoso con Ruth. Sé lo que muchos están pensando de un incipiente interés amoroso de Boaz. Pero parece ser que este hombre, más que eso, está valorando el sacrificio de Ruth por Noemí. Piensen en esto, de verdad. A esa hora del día, la hora de almuerzo, Ruth lleva media jornada trabajando, jornada que debió comenzar posiblemente a las 7 de la mañana o antes, por lo que esta mujer debió estar chascona, cansada, sucia. Y vos le sirve a ella, el jefe, the big boss. El que estaba acostumbrado a ser servido, le sirve a una extranjera. Ruth ya no era tratada como una viuda ni como una extranjera, menos aún como una viuda extranjera, sino como una más dentro del pueblo de Dios. Ha sido adoptada dentro de la familia de ese pueblo. Interesante, Ruth come hasta quedar satisfecha y le sobró de su almuerzo. Esta mujer, confiando en Dios, sale sin una certeza de conseguir alimento. Y Dios le guía a un lugar perfecto. Al punto que al finalizar el día, ha recolectado más de 20 kilos de grano. Por supuesto, Dios estaba usando a Boaz para este acto de generosidad, que era como un bálsamo al corazón de Ruth después de todo lo que llevaba viviendo en su vida. Y aquí nuevamente necesitamos romper nuestra imagen cinematográfica de esta historia, o simplemente cambiar nuestra idea de Ruth. Pues esta vuelve a su casa. Imaginen esto, con sus 20 kilos de grano. ¡20 kilos! Ella sola, con sus 20 kilos de grano y su cajita feliz con lo que le sobró el almuerzo. Imposible que haya sido una mujer delgada y delicada como una flor. Ruth era una mujer fuerte y capaz. Por ese tipo de datos es que creo que el autor no nos está ofreciendo solo una historia romántica. Pero ahora, piensa en tu vida. Cuando tienes esa sensación de satisfacción por un día muy largo y trabajoso, pero estás feliz por lo que has logrado. Ruth iba feliz. Ella veía la mano de Dios en esta bendición que estaba viviendo. Y con esta actitud entramos en el tercer punto, el futuro esplendor, versículos 19 al 23. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Ruth la Moabita añadió, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados hasta que terminaran de recogerle toda la cosecha. Hija mía, ¿te conviene seguir con sus criadas? Le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en nuestro campo. Así que Ruth se quedó junto a las criadas de Boaz hasta recoger espigas, hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Este tercer punto comienza con dos interesantes preguntas. ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Esto es porque Noemí es judía. Esperaba que Ruth, como extranjera, pudiera llegar con ese medio kilo de grano en el mejor de los casos. Mientras la forma en que Ruth explica todo lo que ha sucedido permite mostrar lo que está sucediendo en esta historia. Y miren el versículo 19, donde le dice quién es vos en esta historia. Y aquí es un punto donde Noemí ve la revelación espiritual al saber quién es y cómo está siendo usado por Dios para bendecirles. Era vos, su familia, su redentor. Versículo 20, Noemí le dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Pero aquí hay algo súper relevante, porque es la misma que anteriormente en el capítulo 1 dijo lo siguiente. El Todopoderoso se ha colmado, o sea, ha colmado mi vida de amargura. Y al versículo siguiente dijo, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? ¿Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Fíjense cómo Noemí ha cambiado de actitud. Está mostrando una mujer que no se ha quedado pegada en el pasado, sino que se vuelve a la bendición futura que está viendo. Y este capítulo termina con Ruth explicándole la aventura de ese día y mostrando que los malos días se estaban pasando y que el horizonte mostraba mejores oportunidades. Muchos, tradicionalmente, ven esto simplemente como una historia romántica, pero déjenme pincharles el globo nuevamente, detallando situaciones con otra perspectiva. Como ya mencioné, dudo que Ruth fuera una mujer con medida de mis mundos. Más bien debió ser una mujer robusta, pero también con una actitud de vida admirable. Ella va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Hay hambre en la casa? Va a buscar alimento para proveer. No le importa el cuidado de las manos, no le importa el qué dirán, pero no quiero que se precipiten pensando que estoy haciendo una crítica a las mujeres hoy. Para nada. Mi crítica va a cada uno de nosotros, pues la vida de Ruth debiera ser un reflejo de nuestra actitud de vida respecto a nuestra vida espiritual. En esfuerzo, en testimonio, en servicio a los demás. Pero la iglesia de hoy tiene un alto número de flojos espirituales. Como en todo, no todos, pero se ve una fuerte marca de una incorrecta actitud espiritual en la iglesia. Ruth es un ejemplo de servicio para todo cristiano en el día de hoy. Ahora, vos, ese hombre soltero, millonario, influyente, claramente debe haber sido feo. La Biblia no nos revela si vos es viudo o solterón, pero llama la atención, siendo un buen partido. Sin embargo, estaba aún disponible esperando a la mujer perfecta. En ningún caso era de perfil griego. Pero no piensen que soy tan superficial, pues nuevamente veamos la actitud espiritual en este hombre que ha escuchado lo que Ruth hace por su suegra. Por él apoya y bendice tal sacrificio. Esto es lo mismo que vemos en Cristo. Jesús siempre pierde. Él no gana nada con lo que yo haya hecho. Seguro que todo mi esfuerzo personal será equivalente a esos 500 gramos de grano. Pero es el Señor, con su salvación, el que me da los 20 kilos espirituales. Algo que yo nunca podría hacer. Él lo pone en mis manos y pone más de lo que yo merezco. Jesús ha muerto y ha resucitado para darme salvación, que tú y yo nunca podremos obtener. Piénsalo. El día de hoy quiero hacer dos conclusiones que nos desafíen y nos animen. La primera es observar una cosa interesante al ver la historia de Noemí y cómo va transformando su relación con Dios. Pues en el capítulo 1, y a la luz de todas sus desgracias, ella pide que no la llamen Noemí, que en hebreo significa dulzura. Pero ella pide que la llamen Mara, que significa amargada. Y ahora, en esta historia, en el capítulo 2, Noemí vuelve a ver la mano de Dios en los eventos de la vida de Ruth. Y con su nuera bendecida, ella también se ve bendecida. Ella no se quedó pegada en su amargura. Ella no se muestra autocompadeciéndose por sus tragedias, sino que ve la bendición en el camino que está recorriendo en ese momento. No sigue mirando hacia atrás. Por lo que esta también es una enseñanza para la iglesia hoy. ¿Lo estás pasando mal? ¡Bienvenido al club! Eso no escapa a la vida de cada una de las personas que estamos hoy aquí. Por lo que el desafío que veo en esta historia de Noemí es ser invitados a crecer espiritualmente en la vida, pero mirando hacia adelante, hacia lo que ha de venir. Piensa en esto. La vida de Noemí es como manejar un auto, donde el parabrisas delantero es más grande que el trasero. Nadie maneja mirando hacia atrás permanentemente, sino más bien, mira hacia adelante y de vez en cuando mira hacia atrás, solo para orientarse y manejar su vida usando el panorama más amplio, que es la vida presente y guiado hacia la vida futura. Pero muchos solo hablan del pasado y lo mal que lo han pasado. Eso lo respeto. Pero como el futuro lo guía a Dios, animémonos a verlo con optimismo, sabiendo que la vida eterna será el gran gozo de nuestras vidas. Ahora, como segunda enseñanza, vemos el desafío más grande para nuestras vidas. Esto lo encontramos sin lugar a dudas en la historia de Ruth. Esta se une a mi historia, como así también se une a la historia de cada una de las personas en el mundo que recibe a Dios como su Señor y Salvador. Y en particular, esta historia bíblica es una bella forma de comprender la forma como Dios muestra su propósito para ti y para mí. Al revelarnos su providencia divina y el camino de la redención en la historia. Hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida debemos reconocer la mano de Dios. Si vemos con atención, la historia de Ruth es nuestra historia. Esta mujer extranjera fue adoptada por el pueblo de Dios. Y esta es la misma figura que se cumple en nosotros. Somos hijos adoptivos de Dios. Pues Ruth es el perfecto símbolo de cada creyente y de la iglesia en general. Ahora bien, en vos vemos una figura cristológica imperfecta, pero funcional para revelarnos la forma en que Dios trabaja en la historia de cada integrante de su familia. Vos fue un instrumento de Dios para bendecir y salvar a Ruth y por medio de ella Noemí. Y esta es la misma figura salvífica que vemos en el rol de Jesús para nuestras vidas. Jesús no nos da grano, ni preservará nuestros bienes. Él va a lo máximo. Es la única forma de salvar nuestra alma para la vida eterna. Pues al ser sacrificado en esa cruz, pagó, al igual que vos, por Ruth, pagó por cada uno de nosotros la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados. Jesús es nuestro Redentor perfecto. Así que, si la historia de Ruth es parte de mi historia, porque al igual que lo que hago con mis hijos al contarle historias de mi infancia, al conocer esta historia de Ruth podemos ver pinceladas de lo que es y será cada una de nuestras vidas junto al Señor. Te animo a leer la Biblia, especialmente el libro de Ruth, y reflexiona en las historias y pide a Dios que te haga saber cómo cada historia ha sido puesta ahí para que tú y yo aprendamos qué rol debe jugar Dios en nuestra vida presente y futura. Te animo a hacerlo y les invito a orar. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz y por medio de ello recibimos redención y vida eterna. También queremos agradecerte por la bendición de conocer la vida de Ruth y que esta nos anima a valorar nuestra vida. Gracias por cada uno de los eventos de la historia que han guiado a que hoy podamos plantearnos el lugar que tú tienes en nuestras vidas. Quiero aprovechar, Señor, de pedir por quienes no han tenido un voz en sus vidas, que el día de hoy reflexionen en el reemplazo salvífico que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, el cual, siendo igual a Dios, no escatimaste ni tu integridad física ni espiritual para pagar por los pecados de cada uno en este mundo. Que eso reconforte y anime las almas tristes y desamparadas. Y le muestra al mundo que nadie está solo, que todos podemos encontrar refugio y salvación bajo las alas de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Amén. Y para el Señor, toda la honra y toda la gloria.
Amén. Muchas gracias.